Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, hermanos, por unos minutos quiero estar compartiéndoles algo muy especial, algo muy impactante de otra vez del libro de Filipenses. Hoy estamos en Filipenses capítulo 2. Si quieren buscar sus Biblias, van a necesitar sus Biblias el día de hoy. Entonces, si alguien no tiene Biblia, hay varias acá y el hermano Hernando está dispuesto a repartir. Amén. Quiero ayuda para leer algunos textos. Ahí van a aparecer las citas y usted puede leer en voz alta. ¿Dos? Ah, bueno, entonces eso quiere decir que todos los demás ya tienen. Entonces, si usted necesita Biblia, levante la mano y pues ahí puede estar preparados. Amén. Bueno, hermanos, hoy estamos continuando esta serie del libro de Filipenses. Y pues honestamente, hermanos, estoy viendo cosas aquí que yo había visto muchas veces en el pasado. Estoy viendo temas que yo pensé que ya conocía muy bien, pero realmente han sido de reto para mi vida, han sido para desafiarme como ya como hombre de Dios, ya como predicador de la palabra de Dios, ya como creyente por varios años. Me están retando estos textos y yo creo que será de gran ayuda el día de hoy también el texto que vamos a mirar. Vamos a mirar el tema hoy, el gran cambio, el gran cambio. Pues eso va relacionado mucho a lo que estamos hablando los domingos, pero vamos a estar conectando los puntos aquí que el Dios quiere que nosotros entendamos, que haya un gran cambio en nosotros, así como esta mariposa que comenzó como un gusano tan bonito, ¿no? Pero llega a cumplir su propósito, que es volar, que es demostrar la hermosura de su creador también, que es estar libre. Nosotros muchas veces no entendemos bien el concepto de que hay un gran cambio en nosotros y pensamos y queremos vivir la vida vieja, pero el Señor quiere que nosotros experimentemos un gran cambio. Pues quiero preguntarles algo: ¿quién es responsable de tu crecimiento espiritual? ¿Quién es responsable? Pues algunos dirán que es Dios. Dios es responsable para hacer en mí su obra. Otros van a decir que yo soy responsable. Pues algunos van a decir es solo Dios. Y hay una actitud de que vamos a dejar que Dios obre, vamos a soltar y dejar que Dios va a obrar, ¿no? Dios obre. Y pues la verdad es que hay extremos en estas ideas de quién es. ¿Es la iglesia responsable de tu crecimiento espiritual? ¿Es Dios? ¿Eres tú? Sí. Honestamente es sí. La respuesta es sí. ¿Es un asunto de confianza pasiva u obediencia activa? Sí. Vamos viendo estos temas. Veremos hoy que existen dos verdades principales, que siempre hay una tensión entre estas verdades, pero son necesarias para que nosotros podamos crecer. Hay una tensión en muchas, muchas cosas. Hay tensiones en cuanto a la soberanía de Dios. Bueno, ayúdame con esa soberanía. Bueno. Bueno, necesito otra taza de tinto para poder pronunciar esa palabra. Bueno, hermanos, hay una tensión siempre. Hay algunos que dicen Dios elige a los que van a ser salvos, y hay otro que dice no, nosotros elegimos a Dios, y otro que dice no, Dios elige a nosotros, nosotros elegimos a Dios. ¿Cuál es el lado correcto? Sí, mi esposa odia cuando yo hago eso, pues odia, ella me dice ¿quieres esto o el otro? Y digo sí, porque las dos opciones son buenas. A ella no le gusta eso, pero eso es lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo que hay una tensión entre dos lados de nuestro crecimiento, el cambio que hay en nosotros. Veremos esto. Cualquier extremo es peligroso, porque en un extremo, si yo me hago cargo solamente yo de mi crecimiento, entonces es el legalismo. Entonces yo tengo que vivir por estas normas, tengo que crecer, tengo que hacer eso. Pero al otro lado es la hipergracia. Por un lado tenemos que cumplir la ley para salvarnos, y el otro lado no tenemos que cumplir nada de la ley, porque la gracia de Dios podemos hacer lo que queremos hacer, como una licencia para pecar. Hay un extremo en todo, hay dos extremos en todo. Aquí Pablo reta a los filipenses que vivan el cambio, Que haya una manifestación de la diferencia que es estar en Cristo. Y que Cristo dejar, que ellos dejen que Cristo obre, pero también ellos estén obrando juntamente conforme a su responsabilidad personal. Entonces vamos a mirar este gran cambio, Filipenses 2, desde el 12 hasta el 18. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en qué. En vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el así como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pregunto, ¿estamos viviendo el gran cambio? ¿Estamos manifestando el cambio que Dios quiere hacer en nosotros? Espero que sí. Vamos a mirar qué quiere decir este gran cambio, cómo se manifieste este cambio en nuestra vida. Vamos a estar estudiando este texto parte por parte, como abriéndolo para que podamos entender y luego abrir nuestros corazones también e implantar esa palabra de Dios que nos va a ayudar a crecer conforme a lo que Dios quiere. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradezco por tu obra en nosotros. Te agradezco porque nos tienes aquí esta noche, Señor, para escuchar de ti, para Señor, colocar nuestro enfoque en ti y así poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ayúdame, Señor, a comunicar eso con claridad. Señor, tan fácil, tan sencillo que es. Aquí en la Biblia, Señor, queremos entender, no queremos aprender más, no queremos aprender menos de lo que tú dices en tu palabra. Señor, ayúdanos en esta noche, seas tú glorificado, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros a enfocarnos en quién eres tú y qué nos tienes para esta noche, Señor. En tu nombre te lo pido, para tu gran gloria. Amén y amén. Pues hermanos, vamos a ver varias cosas el día de hoy. Vamos a mirar otra vez a ese primer texto, que es el texto, el versículo 12, Filipenses 2, 12. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora mi ausencia. ¿Qué dice ahí? Ocupaos en qué? En vuestra salvación, con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué quiere decir ocuparnos en nuestra salvación? Es una parte de este gran cambio. Ocúpate en tu salvación. Ocúpate en tu salvación. Quiero decirles y quiero aclarar, hermanos, que es Dios quien salva. Amén. Dios es el único que puede salvar. Yo no puedo salvar y esa iglesia no puede salvar. Yo no puedo salvar ni a mí mismo ni a ustedes. Yo soy pastor, tal y tal. Bueno, yo soy humano. Yo necesito también la salvación de Dios. Dios es el único que puede salvar. Muchas veces nosotros humanos queremos seguir la religión. ¿Para qué? Para que tengamos salvación a través de la religión. Queremos ir a una junta religiosa. ¿Para qué? Para sentirnos bien, que estamos bien con Dios. Como si fuera que esa reunión nos va a justificar. Mucha gente hace eso, que quiere ir los sábados, los domingos, cualquier día, ¿para qué? Para justificarse y quedar bien con Dios. Pero la iglesia no salva, la iglesia no puede salvar, es Dios solo que salva. Él nos salva sin ningún esfuerzo humano. Efesios 2, 8 a 9 dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tito 3, me encanta ese texto. Tito 3, 4 y 5. ¿Alguien lo tiene? Tito 3, 4 y 5. Y luego también 1 de Juan 4, 9 y 10. Que vayan buscando estas citas. Vamos a leer. La primera persona que ya lo alcance puede pararse y leer en voz alta.
Gracias.
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Hermanos, nos salvó por su misericordia. Algunos quieren pretender que hay que limpiar la vida, hay que arreglarnos y luego acercarnos a Dios para que nos acepte. No, hermanos. No es por obras que nosotros hayamos hecho, no es por algo de justicia que yo podría hacer, no es por reformar mi vida, no es por dejar los vicios, no es por simplemente asistir a la iglesia, no es por diezmar, no es por nada de eso, es por su misericordia. Hay muchos que, hermanos, hay muchos que están ocupándose no en su salvación, sino en su propia justicia, pensando, bueno, yo soy buena gente. Yo soy una buena persona, generalmente soy una buena persona, por lo menos soy mejor que otros, ¿no? Otras personas son mucho peores que yo y pues yo no hago las cosas que hacen otros. Yo soy generalmente una buena persona y así vamos dependiendo en nuestra propia justicia. Sino que Él dice, ocúpate en la salvación, en tu salvación. Primero quiere decir que es entender que eso es de Él, no es de mí. No es de la iglesia, no es por mi propia justicia, no es por mis obras, es de Él. Primero de Juan 4 nos habla de eso también, algo hermoso. ¿Quién lo tiene? Primero de Juan 4, 9 y 10. Lo primero que lo quiere leer, rápidamente, por favor. Tremendo amor, hermanos. Que no que hayamos amado a Él primero, pero Él nos amó primero. Él nos amó antes de la fundación del mundo. Él vio en el transcurso de toda la historia de este mundo, de toda la creación, de toda la eternidad. Cristo es el Alfa y el Omega. Y Él sabe quiénes son los que van a aceptarle a Él. Y Él nos ha amado hasta el fin. Él abre las puertas para que cualquier persona pueda entender y pueda creer, si abre su vida, si abre su corazón, pero Él nos amó antes de amarle a Él. Él nos amó tanto que murió en la cruz por nosotros. Algunas personas pensamos que nosotros hacemos un favor a Dios aceptando la salvación de Dios. No, hermanos, es por el amor y la misericordia de Dios que no somos consumidos por la ira de Dios. Ocúpate en la salvación, ocúpate en tu salvación. Es siempre estar recordándonos de que la salvación es de Dios, no es de nosotros. Ocuparnos en la salvación es también estar totalmente confiado y convencido de que es de Dios y luego también mostrar ese cambio en nuestra vida. Primero de Juan 5, 2 y 3 dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus ¿qué? Sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son, ¿alguien lo sabe? Gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Pues ocuparnos en la salvación es demostrar un cambio en mi entendimiento. Porque si tengo un cambio en mi entendimiento, habrá un cambio en mi comportamiento. Amén. Si hay un cambio en mi entendimiento del amor de Dios, de la salvación de Dios, yo querré cumplir los mandamientos de Dios, yo querré obedecer a Dios, yo querré servir a Dios, yo querré hacer algo para Dios. ¿Por qué? Porque estoy ocupándome en esa salvación y por meditar siempre en esa salvación tan hermosa de Dios, yo querré guardar los mandamientos de Dios, que es un cambio total. Es un cambio total. Debes ocuparte en la salvación cuando otros te estén mirando, te están mirando, y cuando otros no están mirando tampoco. Así dice en este texto, dice que, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Él está escribiendo una carta a unos amados hermanos, una iglesia que él fundó como unos 12 años antes, y dice que ustedes obedecen y ustedes tienen temor a Dios, ustedes quieren ocuparse en la salvación que tienen, no solo cuando estoy, sino mucho más ahora en mi ausencia. Estaba escribiendo esta carta desde la cárcel. Está diciendo, bueno, no puedo estar con ustedes, a pesar de que yo quiero estar con ustedes. Yo quiero estar ahí con ustedes, pero yo sé que están guardando estas cosas, no solamente cuando estoy ahí, pero también cuando no estoy ahí. Hermanos, pregunto, ¿somos quienes somos cuando nadie sabe qué hacemos. ¿Somos quienes somos siempre o tenemos diferentes máscaras que colocamos y quitamos y colocamos y quitamos? Yo creo que eso es un problema que tenemos siempre. Tenemos esos disfraces. Ay, hoy es domingo, voy a colocarme el disfraz de cristiano. Ahí tengo mi disfraz de cristiano. Hola, hermano, ¿cómo estás? Gloria a Dios, bendecido sea el Señor. Amén, amén, amén. Pues estoy orando por vosotros y hablamos en forma de vosotros siempre. Bueno, que así habla en la Biblia, ¿no? Pues, y luego el domingo en la tarde llegamos a casa y quitamos ese disfraz. Uy, ¿dónde está mi trago? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Cuando hablamos con la familia, hablamos ásperamente, hablamos no con el amor de Dios. Cuando vamos a trabajo y están haciendo cuentos en cuanto a cosas que un cristiano no debe agradar a un cristiano. Hablan de una mujer de una forma que degrada a esa mujer y como dicen que pinta una mala imagen de esa mujer. Ahí estamos con ellos riéndonos también. Cuando vamos volviendo a la casa y alguien nos quita el puesto ahí en el bus y no podemos subir, ¿cómo respondemos? Cuando estamos viviendo la vida diaria, ¿somos la misma persona que somos los domingos? Aquí es lo que está diciendo Pablo. Como hemos hablado aquí en la iglesia, es el nivel de ser. ¿Quiénes somos? Es un nivel de carácter, de integridad. Pues alguien me preguntó hace poco, leyendo Hebreos 11, son todos los héroes de la fe, y Hebreos 12 dice, y pues teniendo una gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera puesta por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice, bueno, ellos están mirando todo lo que hacemos, ellos están mirando en los momentos buenos y los momentos malos. Bueno, más que ellos estén mirando, Dios también está ahí, hermanos. Seamos quienes somos, no importando quién está ahí mirando. Amén. Eso es lo que dice Pablo, ocúpate en tu salvación, ocúpate en eso, es el nivel de ser, es integridad, es recordar siempre la misericordia de Dios, pensar en eso, querer demostrar un cambio. El gran cambio comienza con eso, ocuparnos en la salvación. Pero vemos otra cosa, hermanos, vemos que hay que dejar que Dios obre en nosotros. Deja que Dios obre en ti. Filipenses 2:13, el próximo versículo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este texto para mí es un texto muy precioso, porque por muchos años yo quería hacer algo grande para Dios, pero estaba esperando un llamado de Dios. Porque, bueno, yo estaba alrededor de muchos predicadores y pastores y misioneros y todo, y todos hablaban, cuando Dios me llamó, había un terremoto y una luz resplandeció del cielo y escuché, fulano, quiero que me sirvas. Bueno, yo estaba esperando algo así, una experiencia. Yo quería servir a Dios. Yo tenía un deseo grande para hacer algo con mi vida. Yo había experimentado la salvación y estaba ocupándome en la salvación, experimentando unos cambios que solamente pueden provenir de Dios, solamente vienen de Dios. Y yo tenía un deseo grande para hacer algo con mi vida. No quería malgastar mi vida. Desde ser un niño yo entendía la salvación, yo quería servir a Dios, estaba esperando el gran llamado santo de Dios. Y pues yo preguntaba, ¿cómo sabré si soy llamado o si no soy llamado? Y siempre me respondían lo mismo, tú sabrás. Aquí, ahí con ese labio también, tú sabrás. Bueno, ¿saben qué, hermano? Yo pasé años. Algunos me preguntaron, ¿eres llamado? ¿Quiero que Dios me llame? No, pero eres llamado. Yo quiero que Dios me use. Y después de mucho tiempo descubrí este texto y gracias a Dios, hermanos, entendí que era Dios mismo colocando ese deseo en mi vida. Dios produciendo eso en mi vida, un querer, pero así como el hacer. Él produce en nosotros el querer así como el hacer. ¿Saben que eso no nace de la carne? pues pueden hacer de la carne si somos deseosos de reconocimiento, de ganancias deshonestas, para aprovecharse de la gente. Hay gente que entra en el ministerio solamente para montar un negocio, para que tengan un sustento, un sueldo mensual, altico. Y hay gente que entra en eso, y hay gente que están predicando la palabra de Dios que ni siquiera conoce la salvación de Dios, pero lo hace con el disfraz, ¿para qué? Para otro motivo. Pero hay otras personas que están buscando hacer la voluntad de Dios y se están ocupando en la salvación y entienden la misericordia de Dios, pueden ver el amor de Dios y tienen un ardiente deseo dentro de sí. Deja que Dios obre en ti, hermanos. Ocúpate en la salvación, pero deja que Dios obre. En ti hay momentos que solamente una obra de Dios puede explicar los cambios que vemos en nuestro ser. Debemos dejarle obrar, dejémosle obrar en nuestra vida. Cuando mi amor es otro que era antes, es Dios obrando, amén. Ahora no amo lo que amaba antes, ahora no amo el pecado como antes, odio el pecado. No digo que no, nunca he pecado desde aceptar la salvación. Pues Pablo mismo, él decía: no, lo bueno que yo quiero hacer, eso no siempre hago, y lo malo que no quiero hacer, eso a veces hago. Y ay de mí, ¿quién me puede liberar de esto? Gracias sean dadas a Dios que me da la victoria. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Él también tenía esta lucha en sí, pero la diferencia es nuestra actitud. Si una persona ama al pecado, ama al pecado, no es de Dios. Primero de Juan nos dice eso. Dice que si amamos al pecado y si amamos al mundo, si practicamos el pecado, el amor de Dios no está en nosotros. No podemos decir que no hemos pecado, pero si pecamos, abogado tenemos con el Padre. Amén. Es la actitud, pero es dejar que Dios obre. Es un nuevo amor en mi vida. Es Dios obrando. Cuando mis planes ahora están centrados alrededor de la voluntad de Dios, es Dios obrando. Cuando pienso, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿En qué voy a trabajar? Cuando pienso, ¿eso agrada a Dios? ¿Eso no agrada a Dios? Yo quiero hacer lo que agrada a Dios. Eso es de Dios. Es Dios obrando. Cuando está, eso nos importa. Cuando yo ya no quiero hacer las obras del pasado, los pecados, sino las que Dios ha preparado para mí, es Dios obrando, dejemos que Él obre. Por un lado debemos entender que Dios obra, en el otro lado tenemos que rendirnos totalmente a Él para que Él obre. Amén. Porque dice que es Él que produce el querer como el hacer. ¿Cómo así? El querer como el hacer. Vamos a buscar Romanos 12, 1 a 2. Alguien que lo encuentra, hermano Hernando. Hay que presentarnos como sacrificio, ¿qué? Vivo. Pues qué raro. Dice, os ruego por la misericordia de Dios. En otras palabras, reconociendo la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Y ha sido grande, amén. Merecemos todo su ira, el castigo para nuestro pecado, pero nos dio misericordia. Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis como sacrificio vivo. Un sacrificio ¿qué hace? Está ahí en el altar. Un sacrificio como ellos hubieran entendido. Está ahí en el altar. Pero un sacrificio vivo. Está ahí en el altar por voluntad. Está dispuesto a cumplir la voluntad del que se somete. Se somete a la persona, a Dios, y deja que Dios controle. Deja que Dios obre, deja que Dios haga algo grande a través de esa persona. Es como este micrófono, por lo menos. Este micrófono tiene una potencial tremenda. Este micrófono no solamente representa parte de la bandera colombiana, amén, sino que también tiene la potencial, el potencial, ¿cómo es? Sí, para amplificar mi voz. Gracias a Dios. Y no solamente eso, sino que corre ahí por todos esos cables que son por ahí 80 metros de cables, son muchos cables, y llega ahí a un aparato y luego a otro aparato y luego a otro aparato, y está entrando en el computador, en el portátil que está ahí grabando también este mensaje. ¡Wow! ¿Qué potencial, no? ¿Qué potencia tiene? Pero el micrófono. Tiene que estar conectado. Así nosotros, hermanos, podemos decir, no, yo quiero vivir mi vida aparte, yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero vivir para mí mismo, quiero cumplir mi potencial en mi propio ser, sin la ayuda de Dios. Pero así no podemos, hermanos, así no podemos. Cristo dijo en Juan 15, que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, esto lleva fruto. Porque apartados de mí, nada podéis hacer. Así somos, hermanos. Entonces hay que dejar que Dios obre en nosotros. Somos la herramienta, Él es el maestro. Nosotros no somos los maestros y Él la herramienta. Muchos llegan a Dios diciendo, bueno, Dios como un que está dentro de la, del, ¿cómo dicen eso? Que el genio que sale, la lámpara y el, ¿sí puedo decir el genio que sale? Bueno. Bueno, tengo tres deseos, quiero plata y quiero una esposa bonita, pero que no hable demasiado porque por favor. Yo quiero también, dije plata, ya dije plata, bueno, ay, salud, quiero salud. Bueno, llegamos a Dios diciendo, bueno, Dios, esto es lo que quiero y bueno, hay que seguirme a mí, hay que cumplir mis deseos. Pero Dios es Dios altísimo, vamos a llegar ante Él y decir, bueno, esto debes hacer, Dios. O vamos a decir, Señor, hágase tu voluntad. Estoy aquí, un sacrificio vivo. Voy a dejar que tú obres en mi vida. Voy a dejar que tú obres a través de mí. Voy a ocuparme en la salvación, pero dejando que tú obres en mi vida. Por un lado debemos entender que Dios obra, en el otro lado debemos rendirnos a Él para que Él obre. Él produce el querer así como el hacer por su voluntad. Me encanta eso, hermanos. No puedo hacer nada sin Él. Yo no puedo hacer esta obra sin que Él obre en mí. ¿Alguien tiene estos textos? Rápidamente, vamos a buscar estos textos. Dice en Colosenses 1:29. ¿Cómo trabajaba el autor, el apóstol Pablo, otra vez aquí en este texto? ¿Cómo trabajaba? Según la potencia que estaba, es de Él, la cual actúa poderosamente. En mí, dijo, yo no puedo obrar aparte de Él, pero voy a obrar a través de Él. Él produce el querer, pero también produce el hacer. Él me capacita para poder cumplir esta obra. Efesios 3:20 casi dice lo mismo, pero de otra forma. ¿Qué dice? Efesios 3:20-21. Amén. Según el poder que actúa en nosotros, Él hace la cosa mucho más abundantemente de lo que pensamos, lo que podemos entender. Él está obrando, hermanos. Él está obrando produciendo un querer diferente, pero también está obrando produciendo la capacidad para hacer. Dejemos que Él obre, participemos con Él y no contra Él. Amén. Vivamos nuestra vida con su ayuda y no contra su poder. Amén, vamos a pensar así, vamos a vivir una vida según Él quiere. Entonces, ocúpate en tu salvación, deja que Dios obre en ti. Número 3, vive como un hijo de Dios. Ya vamos volando. Vive como un hijo de Dios. Dice en el versículo 14-15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, debemos vivir el cambio porque representamos ahora a nuestro Padre Celestial. Debemos ocuparnos de la salvación, dejando que Dios obre en nosotros para que podamos vivir como un hijo de Dios, representar a nuestro Padre Celestial sin murmuraciones. ¿Por qué? Dios es bueno. Hay un ejemplo que vemos en 1 Corintios 10. No vamos a estudiarlo ahora. En otro día sí vamos a estudiar con más profundidad. Pero en 1 Corintios 10 habla del pueblo de Israel. Ellos salieron de la esclavitud en Egipto y estaban ahí por llegar a la tierra prometida. El Señor hizo milagro tras milagro tras milagro para darles la liberación. Pues primeramente para soltarles de la esclavitud, habiendo sido esclavos por 400 años, Dios envió a un señor y juntamente con su hermano, el hermano se llama Aarón, me gusta eso, y Moisés. Ellos eran los líderes y pues Dios colocó ahí en el corazón de ellos y les dio palabras y todo para eventualmente poder liberar a este pueblo de Israel. Después de muchas plagas, después de señales y todo. Bueno, llegaron, estaban huyendo, llegaron al Mar Rojo. ¿Y qué pasó? Partió las aguas para que puedan cruzar. Cruzaron y luego cuando todo el ejército que les estaba persiguiendo ahora iba atrás de ellos, pues cayeron las aguas. El Señor les dio una victoria, el Señor les dio victoria sobre ellos. Tenemos el paralelo en nuestra vida espiritual. Estábamos en esclavitud al pecado, amén. El Señor hizo algo por su misericordia, por su amor y por su, según su plan, para libertarnos de ese pecado. Nos libertó, hizo muchas señales, cruzamos por el Mar Rojo, que la sangre derramada de Cristo, y esa sangre nos da la victoria sobre los enemigos. Nadie puede levantarse contra nosotros, sino que tenemos toda la libertad o toda la justicia propia de Dios, de Cristo mismo, está a nuestra cuenta y nosotros podemos cruzar, somos libres, y Él tiene una perfecta voluntad para nuestra vida, que para los israelitas era la tierra prometida. Pero ¿qué hicieron? Comenzaron a quejarse, comenzaron a murmurar, comenzaron a dividirse, comenzaron a pensar: Dios nos trajo aquí para matarnos, para matarnos. Dios nos trajo aquí para que muriéramos de hambre, de sed, y pues les daba siempre de comer pan del cielo, pan del cielo. Wow, qué milagro. Pero también, hermanos, hay que entender que ellos seguían día tras día tras día murmurando contra el líder, contra Dios, contra uno y el otro. Eventualmente llegaron a tener muchos problemas. Usted puede mirar la historia y el paralelo que nosotros tenemos ahora como creyentes, la aplicación en 1 Corintios 10. Pero ahí dice: sin murmuraciones. Acepto o sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Hermanos, hay que hacer todo también sin contiendas. Hacemos todo sin murmuraciones porque Él siempre es bueno. Podemos saber eso. Oh mi Dios, no me fallarás. Yo no voy a murmurar, no voy a quejarme. Voy a entender que tú eres bueno siempre, Dios. Pero hay que hacerlo sin contiendas porque Él no está dividido. Cristo no está dividido. Efesios 4, 2 a 6 dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso ese pasaje, hermanos! No hay que vivir en contiendas. ¿Qué es una contienda? Peleas, divisiones entre nosotros. ¿Cómo y por qué? Porque Dios es uno. Dios no está dividido. Dios trabaja como un solo cuerpo. Hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son tres personas distintas de la Trinidad, pero es un solo Dios. ¿Cómo así? Yo no entiendo por completo eso. Hay muchas, muchas ilustraciones, muchos ejemplos que han dado, pero todo queda un poquito imperfecto porque no hay nada que pueda comparar con Dios. Pero lo creo. Y Jesús, cuando estaba orando, el Hijo estaba orando al Padre y dijo: Señor, quiero que sean uno, así como somos uno. A ese nivel de unidad no hay que haber contiendas, hermanos. Debemos ser irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? Es no dar lugar a que otros hagan acusaciones. ¿Por qué? Porque no queremos aprovechar de la gracia de Dios. Romanos 8, 33 y 34. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo tiene? Romanos 8, 33 y 34. Bueno, ¿Quién va a acusarnos? Estamos en Él, pero ¿vamos a aprovechar de esa gracia? No. Queremos vivir a la luz de esa gracia. Hermanos, debemos, dice aquí, debemos vivir sencillos. ¿Qué quiere decir sencillo? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué quiere decir sencillo, vivir sencillos? ¿Cómo? Sin complicaciones, sin complicar la cosa. Hay muchos que llegan y, pues honestamente, a mí me encanta leer, me encanta estudiar, me encanta profundizarme mucho. Yo no soy muy fluido en el griego, en el hebreo, ni nada de eso, pero a mí me encanta mirar qué dice en el idioma original aquí, en los textos originales, qué dice en el griego, qué dice en el hebreo. Pero hay gente que llega aquí y solamente quiere jactarse de todo lo que sabe. Todo lo que sabe. ¿Han escuchado eso?
Es que en el griego, así en el segundo siglo después de Cristo, tenía una connotación de esto, de lo otro y lo otro. Y pues una persona dice, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Yo no entiendo nada de eso. Pues yo no digo que es malo profundizarse un poquito. Yo creo que muchas veces puede dar luz a algo que estamos estudiando. Pero lo que digo es eso, no perdamos la sencillez que es la salvación. Somos pecadores. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Hay un castigo que nos espera. Cristo mismo vino, en amor, tomó sobre sí nuestro castigo y nosotros simplemente tenemos que creer únicamente en Él, solo en Él, recibirle a Él, aceptarle a Él. Sin Él no hay esperanza, sin Él no hay salvación. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si estamos creyendo en la iglesia, confiando en el pastor, en lo que hacemos, no llegaremos, solo en Cristo hay vida. Y pues es sencillo, hermanos, el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis es lo mismo. Cristo salva, solo Él salva. En todo el Antiguo Testamento susurra el nombre de Cristo. Desde Génesis, cuando los hombres cayeron, susurra el nombre de nuestro Señor. Dice, han fallado, han fracasado, siempre pecan, siempre me fallan, pero voy a enviarles un Salvador, voy a enviarles un Mesías. Voy a enviarles un Cristo, voy a enviarles un Rey de Reyes y Señor de Señores, el que siempre ha sido y siempre será para comprar su salvación. En el Antiguo Testamento estaban esperando su llegada. Cuando estaba vivo, estaban buscando que esté. Y nosotros ahora esperamos en que Él vino, que murió en la cruz, no solo para su generación, sino todo aquel en el transcurso de las edades que creyera en Él. Wow, hermanos, no perdamos la sencillez de eso. Sencillos porque la obra de Dios no es complicada. Segundo de Corintios 1:12 dice así, Pablo dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo dijo cuando llegó a Corinto, después de tener tal vez un fracaso terrible en Atenas, en que él quería usar sabiduría humana, quería llegarles con toda esa perspectiva y dijo, bueno, ustedes son muy supersticiosos y están muy dados a la idolatría, pero ahí tienen un Dios, un ídolo, al Dios no conocido, y pues voy a explicarles quién es. Y luego él citaba poesía de ellos y los líderes de ellos, y ¿saben qué? Casi no tuvo éxito en ese lugar. Y después, tal vez, iba triste, llegó a Corinto y dijo, tengo que volver y predicar nada más la cruz de Cristo. Por eso muchas veces a los corintios, en 1 y 2 Corintios, dijo, yo no quería anunciarles nada sino la cruz de Cristo. Somos pecadores, Cristo tomó nuestro lugar y tenemos vida en Él. Somos pecadores, Cristo tomó nuestro lugar y tenemos vida en Él. Somos pecadores, Cristo tomó nuestro lugar y tenemos vida en Él. Sencillo, nada más, no es complicado. Yo vivo por ese mensaje, hermanos. Es un mensaje tan sencillo, pero no perdamos eso. Vive como un hijo de Dios, sin murmuraciones, sin contiendas, irreprensibles, sencillos. Y ahora dice también sin mancha, porque nuestro Dios es santo y así que debemos ser santos. 1 Pedro 1:14-16. ¿Alguien lo tiene? Si no lo tiene, bueno.
el 16. Debemos reflejar a nuestro Padre Celestial. Él nos adopta en su familia por creer en Él. Él nos cambia, nos hace nueva criatura por creer en Él, por recibir su palabra. Y pues Él ahora dice, bueno, sed santos porque yo también soy santo. Desde el Antiguo Testamento, ahora también no ha cambiado para el Nuevo Testamento, para el Nuevo Pacto. Debemos vivir en santidad. ¿Qué quiere decir santidad? ¿Qué quiere decir santo? Pues algunos dicen, bueno, yo no soy santo. Para ser santo uno tiene que hacer señales, uno tiene que ser aprobado por la iglesia, uno tiene que estar muerto. No, es que hay muchos que no entienden qué es ser un santo. Dios nos llama un santo, ¿por qué? Porque estamos santificados, somos santificados en Él. Pero la santidad es mucho más, es simplemente entender eso, es apartado. Santo o santidad, santificación, todas esas palabras que van con la misma raíz, es ser apartado. Somos apartados para nuestro Dios, amén. Él tiene un propósito para nosotros, por Dios y para Dios, amén. Hermanos, no olvidemos eso. Vive como un hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. Y ahí dice, ahí en ese texto, me encanta la última frase ahí, porque va mucho con el tema de la iglesia, la lema de la iglesia, digamos, que dice, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. ¿Qué es un luminar? ¿Alguien lo sabe? Una luz. Vamos a resplandecer como una luz en este mundo oscuro. ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos reflejando qué es o cómo es nuestro Padre. Dios es luz. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay tinieblas en Él. Efesios 5:8, que es un texto que hemos dicho acá varias veces. ¿Qué dice ahí, hermano?
Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en Jehová el Señor. Andemos como hijos de luz.
Éramos tinieblas. Erais tinieblas, dice. Ustedes eran tinieblas y ahora somos, ¿qué? Hijos de luz. Andemos así. Andemos como hijos de Dios, como luz. Vamos a reflejar la luz a este mundo. Este mundo necesita eso. Bueno, entonces aquí dice, ocúpate en la salvación, deja que Dios obre en ti. Vamos a vivir como un hijo de Dios. Y dice, gózate del gran cambio. Este cambio que hay en nosotros, vamos a gozarnos en ese cambio. Vamos a ver esta última parte, ya terminamos. Dice Filipenses 2, 16 hasta el 18. Y asidos de la palabra de vida. Asidos. ¿Qué quiere decir asidos? ¿Cómo? Agarrados, firmes, aferrados. Estamos ahí. Nadie nos mueve ahí. ¿De qué? De la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y así mismo, ¿qué? Gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Asidos, agarraos de la palabra de vida, nadie nos la va a quitar, nadie nos va a mover, nadie nos va a tumbar de esa palabra de vida. Yo estoy asido, estoy aferrado, estoy firme en Él. Voy a gozarme en ese cambio que Él hace, voy a gozarme en esa palabra. Ocuparnos en la salvación es simplemente entender la grandeza de su misericordia, dejar que Él obre en mí, es entender que yo debo representarle como un hijo de Dios, de Él. Y luego gozarme de ese cambio que hace en mí. Gocémonos en ese cambio, hermanos. Somos asidos de la palabra de vida. No tenemos otra confianza. Es la obra de Dios y no es por medio de nosotros. No es a través de nuestras obras. Es de Dios. En y en medio y por medio de nosotros. Es Dios que está obrando. Amén. Estoy asido de eso, estoy aferrado de eso, estoy firme en eso. Nosotros no dependemos en Cristo y permitimos que Él haga su obra perfecta en nuestras vidas. Una fe, hermanos, que es manifiesta por un gran cambio, trae gozo. Yo puedo mirar mi vida y yo le puedo decir, yo no soy perfecto. yo soy un hombre como cualquier otro. Pero yo veo mi vida y veo atrás como hace un año. ¡Wow! ¡Qué cambio! Estoy aprendiendo. Hace 2 años, uy, Señor, gracias por tu paciencia para conmigo. Hace 10 años, uff, Señor, ¿cómo me amaste en ese entonces? Yo en mi ignorancia te servía hace 15 años, hace 20 años, Señor, cuando recién te conocí. Señor, ¿cómo me amaste? Yo no entendía nada de eso. Yo respondía a gente, yo iba, pues, ¿ustedes quieren reírse un poquito? Yo, después de conocer la salvación de Dios, después de arrepentirme y creer en Él, yo estaba aferrado de eso. Y saben que yo iba a la gente, a otros niños, en las tiendas, que estaban comprando juguetes de, no recuerdo qué era, un juguete de un programa, unas caricaturas que alguien en la iglesia me había dicho que son malas. Yo les dije a ese amigo, ese no amigo, ese muchacho que ni siquiera conocía, ¡esos son del diablo! ¡Vas al infierno! Uy, yo recuerdo eso. Yo recuerdo testificar a mis amigos con un deseo grande, que conozcan la fe, que conozcan esta gran palabra de Dios, el Evangelio que cambia vidas. Yo les dije, bueno, ¿ustedes saben que son pecadores? Me miraron como, ¿qué? Yo, sí, ustedes son pecadores, dan mentiras y toman cosas que no son de ustedes y no, son pecadores. ¿Y qué a ti? No, pues nada más quiero que sepan que van al infierno. Un niño con buen deseo para que la gente conozca la salvación de Dios. Yo no sabía cómo compartir eso. Un amigo tras otro, perdía. Yo perdí amigos, hermanos. Yo miro esos tiempos y yo veo, wow, Señor, qué misericordia. Qué ignorancia tengo a veces y tenía a veces. Pero ahora cuánto estoy aprendiendo de esta palabra de vida. Estoy asido de la palabra de vida. Estoy gozándome de que no es por mis obras. No me acerco a Él por mi justicia, sino la de Cristo. Hermanos, gocémonos en el cambio que Dios hace en nosotros. ¿Por qué? Porque una fe que está desarrollándose bien se manifieste por cambios. Sigamos confiados, luchando, prosiguiendo a la meta, hermanos. 1 Corintios 9, Pablo habla de una carrera. Habla de sí mismo, dice 1 Corintios 9:24-27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corren de tal manera que uno que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona, ¿qué? Corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice, yo quiero seguir creciendo, seguir experimentando un cambio en mí, seguir viendo la mano de Dios, la obra de Dios en mi vida. Yo quiero seguir experimentando el gran cambio. Yo quiero seguir hacia la meta. Pues en el capítulo 3, Filipenses 3, veremos este texto que dice, no, yo no he alcanzado, no voy a pretender que he alcanzado, más bien yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo prosigo, yo corro, cada día yo quiero crecer, quiero ocuparme en la salvación, quiero dejar que Dios obre, quiero vivir como un hijo de Dios, yo quiero gozarme en el cambio que Dios hace en mi vida. Un día, así como dice Pablo, en el día del Señor, dice que para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado en cuanto a ellos. Dijo que ahora no sabemos cómo vamos a terminar esta cosa. Hay algunos que van a comenzar pero no van a terminar, porque realmente no tenían un corazón bien con Dios. Van a entrar en la iglesia, van a participar, pero se van a ir porque nunca eran de nosotros. Pero dice Pablo, yo quiero que en el día de Cristo, en el día que, en el juicio final, entre los creyentes, estamos delante del Señor, yo puedo mirar para allá, para la iglesia de los filipenses y puedo decir, llegamos, corrieron bien, manifestaron el cambio en sus vidas, no malgastaron la gracia, sino que vivieron una vida conforme al propósito de Dios. Nadie va a llegar diciendo, mira lo que yo hice para llegar aquí. No, todos estaremos diciendo, mira lo que Dios hizo. Pero es por su gracia, y su gracia no me ha sido dado en vano. Sino yo quiero trabajar, yo quiero ocuparme en esa salvación, yo quiero demostrar el gran cambio. Entonces en ese día queremos y querremos gozarnos de haber vivido el gran cambio. Estamos ocupándonos en la salvación, pensamos en ella, vivimos en ella, meditamos en ella. Hermanos, estamos dejando que Dios obre en nosotros, que Él haga su voluntad en nosotros. Él produce el querer. ¿Resistimos a ese querer o dejamos que Él obre, que produzca también el hacer en nosotros? ¿Estamos viviendo como luminares en el mundo, reflejando la luz del Señor? Estamos gozándonos del cambio que Él hace en nosotros. A veces es incómodo. Estaba hablando en la reunión de líderes hace unos minutos que estamos creciendo mucho en esta iglesia. Hace poco teníamos 50 y luego 60 y luego 70. Y en este mes de 80 a 90 a casi 100 el domingo. Gracias a Dios. Un cambio grande y profundo y rápido. Y wow, estoy asombrado de eso. Es la obra de Dios. Que el domingo ni siquiera teníamos sillas para toda la gente. Gracias a Dios. Pero con los cambios a veces viene un dolor de crecimiento, ¿no? Así era cuando era niño joven. Por fin cuando alcancé los 16 años y comencé a crecer un poquito. Que no solamente era así de 1.20 m, sino comencé a crecer un poquito más. Pero me dolían las piernas. ¿Estaban ahí conmigo o...? ¿Sí entienden de qué hablo o era el único? ¿Sí? Dolían las piernas, dolían los huesos. ¿Por qué? Por un crecimiento tan rápido. En un solo año crecí mucho. 2 m. No, mentira. Sí, algo así. Pero hermanos, vamos a crecer. A veces incómodo, pero vamos a gozarnos en el cambio que Dios hace y produce en nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre eres fiel. Señor, yo te pido que hagas algo entre nosotros y dentro de nosotros. Que no juguemos, Señor, con esta fe. Dice que en tu palabra que debemos ocuparnos en la salvación con temor y temblor. Reconociendo, Señor, que no es simplemente cuando el pastor está ahí, cuando el mentor está ahí, cuando los amigos están ahí, cuando la iglesia está ahí. Sino en todo momento, Señor, queremos gozarnos de ti. Queremos alegrarnos, Señor, y gozarnos de tu obra en nosotros. Queremos dejar que tú obres, Señor, que tú hagas tu voluntad. Y a veces vengan incomodidades, Señor, y dificultades. Vamos a entender, Señor, que tú estás haciendo algo en nosotros que no, tal vez no vemos ahora. Pero vamos a vivir el cambio. Este mundo no es nuestro hogar, Señor. Somos peregrinos aquí. Vamos prosiguiendo la meta, Señor, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te amamos, Señor. Yo te pido que si hay alguien aquí que no te conoce íntimamente, personalmente, no tiene seguridad de su salvación, que corra a ti, que no esconda su pecado, que reconozca su pecado, Señor, que se acerque a la luz. Tú estás buscando a esa persona, Señor. Tu Espíritu Santo ya está dando convicción del pecado. Señor, no soy yo dando eso, eres tú, Señor, obrando siempre, trayendo convicción de los pecados y convenciéndonos de que hay suficiencia para salvación solamente en ti. Señor, ayuda a esa persona, a aquella persona, no la conozco, pero Señor, si hay alguien aquí que te necesita, que hoy sea el día en que se va a arrepentir y creer en ti y estar seguro en ti, aferrado, Señor. Has sido de la palabra de vida. Señor, yo te pido que nos ayudes a todos a ocuparnos en esa salvación, a demostrar el gran cambio. Señor, quieres hacernos luminares en este mundo. Ayúdanos a resplandecer así como tú has resplandecido nuestra alma para darnos el conocimiento de ti, ayúdenos a resplandecer en este mundo para que ellos también conozcan a ti. En tu nombre te lo pido, Señor, para tu gran gloria y poder. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.